Yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos...
Buen Beat.
Buen Beat.
¿Por qué tú no dices Buen Beat junto conmigo?
Ah, eso es cierto. ¿Juntos somos?
Buen Beat.
Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 8 del podcast Buen Beat, donde platicamos cuestiones relacionadas con la creatividad. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema en el que tampoco somos expertos.
Tampoco. Uno más... en el que no somos expertos.
Si es la primera vez que nos escuchan, no somos ningunos expertos, somos nada más dos personas curiosas a las que nos gusta hablar y compartir. Entonces, digo, cualquier tema del que hablamos han sido temas en los que tenemos algo de experiencia, somos así como...
Pero la verdad es que sacamos un papelito de una urna y hablamos, inventamos y mentimos sobre el tema.
No, somos pues un matrimonio de creativos y nos gusta platicar. Y...
¿Cuántos años tenemos juntos, Marcela?
¿Juntos?
Sí. 20.
Mayo, ¿no? Ahora en mayo. No, en agosto. En agosto. En agosto de este año cumplimos 20 años.
De conocernos.
Ah, no, de conocernos 20.
El 9 de mayo.
Bueno, de conocernos...
Ya a estas alturas ya no se cuenta, ya no contamos.
Oigan, el episodio número 8 estará dedicado al tema de la meditación. Ahora es David el que está un poco gangosón.
Sí, ahora soy yo el que tiene voz aguardientosa, voz de hombre.
Es el que se está muriendo ahora. Entonces, pues vamos a hacerlo cortito, ¿no? A ver si lo logramos.
No creo, pero vamos a intentarlo. Y agradecerles a los mensajitos y...
Sí.
Y a los a las personas que nos escuchan, que cada vez son más. Qué pena. Está padre esto del podcast porque no tienes idea, ¿no?
Ajá.
Entonces estás como que pues, estás platicando conmigo y yo contigo, muy a gusto.
Sí.
Pero pues de repente sí hay gente que lo escucha.
Sí, que puede serle útil de alguna manera, ¿no? Eso está padre.
Ajá.
O inspirar de alguna manera. Eso es lo que me gusta de este cotorreo. La meditación. David, ¿cuándo empezaste a meditar?
Fíjate que yo empecé... Ahora sí que ya ves que al agua te puedes meter de dos maneras, ¿no? Uh-huh. De golpe así con un buen clavado, uh-huh, o meter así la puntita del dedo gordo e ir despacito. Uh-huh. Yo empecé de golpe y un clavado, uh-huh, cuando tenía... Yo creo que tenía unos 11 años, más o menos.
Eres un bebé.
Tuve una situación así medio... todas las situaciones, me cabe aclarar, que para mí fueron traumáticas, pero si tú las veías desde afuera, pues no era para tanto.
Ajá.
Pero yo, así un chamaco hipersensible, pues fue traumática una experiencia a los 6 años.
Uh-huh.
Y tardé de los 6 a los 11 en... como que en solucionar los efectos secundarios, ¿no? De ese gran susto que me llevé. O de esa impresión que tuve, y a los 11 años me metieron a un curso que agradeceré toda mi vida, entre mil cosas que agradeceré a mis padres, a un curso, y también a mi tía Maki, porque ella fue la que, estoy seguro que ella fue la que torció ahí las tuercas para que me metieran. Gracias, tía, si estás escuchando esto. Y si no, como quieras, también se lo agradezco.
Pues sí,
pues
sí,
¿qué?
No tiene que escuchar,
por ahí llega. Pero es un curso de relajación, no era de meditación, uh-huh, era de relajación, que son hermanas, ¿no? Son como primas, uh-huh, hermanas. Y ahí empecé a conocer este rollo de la visualización, uh-huh, del nivel alfa, de todos estos rollos, uh-huh, que mucha gente dice son mafufadas. Supongo que ya la mitad apagaron el podcast. Y me sanó ese rollo y, uh-huh, también me ayudó a ser una persona como que... Sigo siendo mecha corta, pero, uh-huh, pero uy, no, era súper impulsivo, uh-huh, y muy, muy intenso, y eso me ayudó como a... Yo lo veo como si tuvieras más tolerancia a todo, ¿no? Cuando meditas tienes como un poquito más de claridad,
uh-huh,
tolerancia,
uh-huh,
como... Es como si pudieras bajarle la velocidad a tu vida, como, uh-huh, si tú pudieras ver todo como más en cámara lenta, con, uh-huh, más detenimiento.
Uh-huh.
Entonces, no es que te vuelvas una mejor persona de golpe,
uh-huh.
Pero, por ejemplo, hay un libro que me encanta cómo lo propone,
uh-huh,
que se llama El 10% más feliz, 10%
uh-huh,
happier,
uh-huh,
de un chavo que tuvo un breakdown a cámara. Él está, creo que era de CNN, era de los que dicen las noticias.
¿Ese es de Dan Harris?
Dan Harris,
uh-huh,
y que también sale en el documental de minimalismo.
Ah, sí, es cierto. Sí. Y también tiene su podcast, ¿eh? Así se llama también su podcast, ¿no?
Sí. O sea, creo que primero fue el libro y luego el podcast. No sé. Una cosa llevó a la otra.
Bueno.
En mi vida primero fue el libro y luego descubrí el podcast. Eso es lo que importa.
10% pero, happier.
Ajá, pero ya me desvié. O sea, yo empecé a meditar a los 11 años. Uh-huh. Pero he meditado. Y antes de los 11 años, ya falleció, pero un hermano lasallista, Juan Pérez, que quise y quiero mucho, que también fue maestro de mi papá, fíjate, muy grande.
Wow.
Él fue un hermano lasallista que tuvo la famosa muerte clínica, ¿no?
Uh-huh.
Se murió y él ya estaba muy a gusto en lo que él describe como el cielo. Y oía que le llamaban, que lo ocupaban, ¿no? Que necesitaban su ayuda y no sé qué. Y pues así como que se empieza a enojar de que chingados, pues yo estoy aquí ya, o sea, ya estoy a gusto, ¿no? Pues aparte un hermano lasallista pues no tiene familia, no tiene nada que lo detenga en esta vida, como una responsabilidad, supongo. Y pero pues lo llamaban y lo llamaban y lo llamaban, y pues allá arriba dijeron, pues, ¿qué onda, no? Dijo, pues va, me regreso. Y se regresó un montón de años, porque pues yo tenía menos de 11 años, fue la primera experiencia de meditación, pero en ese tiempo le decían ejercicios de relajación.
Ajá.
Porque la meditación, algunos católicos están en contra de ella, ¿no?
No, y aparte en esa época que eran los 50s.
Más o menos.
Ok, no, los 80s. No estaba como tan en boga como ahora, ¿no? La palabra meditación la vemos ahora en todas partes.
Sí.
Y ahora, mucho más el famoso mindfulness.
Ajá.
Que está así ya esparciéndose por todas, pero todas estas cuestiones de filosofías orientales, que es donde donde nace estas prácticas de la yoga, la meditación, etcétera, pues no eran nada conocidas y por lo tanto nada aceptadas en Occidente, ¿no?
No.
O sea, tú fuiste un niño pues que andabas en la onda así apenas.
Sí, entrando. Era bien hype. Soy hype de nacimiento.
Bueno, pero te interrumpí.
No, sí,
pero el padre
perdóname, sí estaba hablando él. Él fue a dar una plática de felicidad y de, pues a lo mejor una especie de mindfulness muy primitivo. No primitivo, pero no como todo el concepto que ahorita se maneja. Y nos hizo un ejercicio de relajación, el cual a mí me encantó.
Antes de que entraras al curso, ¿tú?
Sí, okay. Bastante antes, yo creo que tenía como unos 7, 8 años.
Ah, ok.
Y bueno, él se quedó, lo hospedamos nosotros, ¿no? Cuando vino a dar este curso, mis papás estaban muy metidos en el colegio y lo hospedaron en la casa. Entonces yo, muy parecido quizá al Matías, ¿no? Que no tiene vergüenza, nuestro niño. Pues le dije, oiga, pues yo creo que ni le dije oiga, le dije, oye.
Oye tú,
tenemos este aparato para grabar. Vos teníamos una grabadora de cassettes. Los cassettes, niños, eran unos aparatos magnéticos que grababan la voz. Los inventó Leonardo da Vinci. Y le dije, ¿no me podrá grabar un ejercicio como el que hicimos en la plática?
Ah, ¿tú le pediste?
Sí, yo se lo
pedí. Meditación guiada, le estabas pidiendo.
Le pedí y me grabó una meditación guiada. Y lo debe de tener mi mamá porque no tira nada, ahí debe estar el TDK.
¡Wow!
Entonces tengo una meditación guiada del hermano Pérez.
A los 6 años. Okay,
a los 6, no, yo creo que 7, 8. Yo creo que 7, 8. Ya estaba en primaria y él dijo algo de... Él comentó que cuando no era meditación, cuando hacíamos estos ejercicios de relajación, podíamos aprender a poner tanta atención que no teníamos que estudiar para los exámenes. Entonces dije, de aquí soy. Yo necesito que me grabe ese truco.
¿Y qué decía? ¿Que lo hicieras antes de entrar a clases o cómo? O sea,
que lo hiciera en el momento que pudiera hacerlo en el día. Él era una persona muy flexible, ¿no? No era de esos de que tienes que hacerlo a las 6:48 minutos.
No, pero dices porque en luna llena. No, porque dices que era para poner atención en las clases, o sea, como para ya no tener que estudiar después. Así fue como te entendí.
Digo, leyéndolo muchos años después, ese comentario estoy seguro que lo dijo porque cuando quitas la ansiedad de la fórmula, retienes, inevitablemente retienes. Cuando te interesas en lo que te están diciendo, retienes. Entonces, cuando estás chiquito, estás más preocupado por el examen que por el conocimiento que te están dando en las escuelas tradicionales. ¿No? Por eso a mí me fascina la escuela en la que tenemos a nuestro hijo, a nuestros hijos, porque no... El rollo de ser examinado no entra en la fórmula. O sea, aprenden por el placer de aprender, ¿no? Por saber cómo se hace eso, ¿no? Pero bueno, ahí empezó todo. Ya me fui a los fenicios, ¿no? cuando Cristo caminaba por el Monte de los Olivos.
Oye, pero me llama la atención la presencia de este sacerdote en tu vida, porque, no, o sea, esos ejercicios de relajación...
No era sacerdote, era hermano masajista.
Ah, ¿no es lo mismo?
No.
Discúlpame.
Hay niveles.
Perdón. La presencia de este hermano masajista en tu vida, porque no... Esos ejercicios de relajación no eran religiosos. No. O sí entraba la cuestión... No. Ah, porque está bien padre, porque yo cuando empecé a pensar de... Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que medité? La verdad es que no me acuerdo cuándo fue... La primera vez, o sea, mi primer encuentro con la meditación así como tal, ¿no? Con esta técnica oriental, pero yo de chiquita era muy religiosa, ahora no lo soy, pero de chiquita era muy, muy, muy religiosa, estaba en grupos de la iglesia, etcétera. Entonces, hacíamos mucha oración, o sea, entonces, pues yo creo que es una especie de meditación, creo que hay muchas maneras de meditar y en todas las corrientes o religiones puede haber una manera diferente de hacerlo. Pero creo que esa era como la primera, esa fue la primera vez, creo yo, que, o los primeros encuentros que tuve con el hecho de estar serena, en paz, relajada, que tiene mucho que ver con la forma en la que medito ahora, pero era enfocado a estar en comunicación con Dios, ¿no? O estar en contacto con Dios o con Jesucristo, con la Virgen, con las figuras que en ese momento eran como mi referencia espiritual, ¿no? En cuando yo era pequeña o cuando era adolescente. Estuve también en un colegio católico, entonces, pues hacíamos muchísima oración.
¿Pero hacían oración o rezaban?
Ajá, eso era lo que iba. Había muchos rezos, o sea, pues el típico rosario o el Padre Nuestro, o oraciones cuando llegábamos, cuando comíamos, cuando salíamos, cuando...
Entonces iba al baño.
Ajá, muchísimos rezos, ¿no? Que eso sí creo que es como una repetición.
Es como un mantra, ¿no?
Pero ajá, es que me estás robando las palabras.
Perdón. Y eso que estoy enfermo.
Allá iba, ajá. Es una repetición, pero no por eso deja de ser una especie de meditación, porque, ajá, estás repitiendo frases que tienen un sentido que es valioso para ti en ese momento de tu vida. Entonces, sí, es como un mantra, exacto. Los mantras, para quien no sepa, son... palabras o frases o sonidos.
Son palabras, ¿no? En sánscrito.
En sánscrito, pero que es pues un lenguaje
muy antiguo
de la India, pero que sí tienen cierto significado, o sea, se considera que tienen cierto poder, ya sea psicológico o espiritual, muy fuerte. Uh-huh. Entonces los rezos de la religión católica o la religión que cada quien profese, pues a lo mejor se pueden ver así como que los niños lo repiten así como merolicos, ¿no? Pero si lo estás haciendo con una intención, porque puedes repetirlo y pensar en la telenovela o pensar en que tienes que al ratito hacer tal cosa, no sé, y no creo que tenga el mismo efecto, pero si lo estás repitiendo con una intención, con la intención de estar en comunicación con tu poder superior o con Dios o como tú lo consideres, pues creo que sí tiene un efecto muy parecido al de la meditación, que al final de cuentas, creo yo, es el de estar en el presente, o sea, el de estar conectado con tu ser más interior y con tu espíritu, ¿no? Entonces, para mí esa es la meditación. No recuerdo cuál fue el momento. Recuerdo que me alejé de la religión ya estando grande, ya en mis 20s, pero no recuerdo cuándo fue el primer momento así en el que medité así como tal, de cerrar los ojos y simplemente respirar. Pero creo que esas fueron como mis bases, o sea, como que sí sentía yo una especie de paz interior o relajación o cuando hacía oración, ¿no? Bueno, me desvié, pero es los rezos eran una parte y otra parte era la oración, o sea, cuando nos decían las monjas, ¿no? De que simplemente cierra tus ojos y platica con Dios, o sea, platica, no sé, de lo que hiciste en el día, de cómo te fue, de... agradecerle lo que quieras agradecer o pide lo que quieras pedir. Y eso siempre, no sé eso de dónde lo tomé, pero siempre he sido muy, me he inclinado mucho más como agradecerle a Dios todo lo que tengo, porque bueno, entre paréntesis, me alejé de la religión, pero sigo siendo muy, muy espiritual y muy creyente de Dios, no sé si creo en Dios. Y no sé de dónde surgió eso, pero siempre me inclino más hacia agradecer que hacia pedir. O sea, como que siempre creo que pedir es como dar por sentado que tú sabes más lo que necesitas que el mismo universo, ¿no? Entonces,
qué padre, qué bonito es.
Incluso me llama mucho la atención el Padre Nuestro, Y le he preguntado a personas muy católicas y no me han sabido responder, o no he estado satisfecha con las respuestas que me dan, que el Padre Nuestro, que es como el rezo más, podemos decir, representativo, ¿no?, del catolicismo.
Pues es que es la historia nos platica que ese rezo nos lo enseñó uh-huh. Jesucristo. Cuando todos los demás, pues los ha hecho el hombre.
Ah, claro. Pero en ese rezo no está en ningún punto del Padre Nuestro, se da gracias.
Sí.
Entonces como que eso me di cuenta desde muy chavita y dije, bueno, yo voy a agradecer porque ya en el Padre Nuestro ya le pedimos muchísimas cosas. O sea, uh-huh. ya hay muchas peticiones ahí implícitas, entonces voy a agradecer. Y eso es lo que hago, incluso en mi meditación actualmente, siempre al final lo dedico un minuto o dos, ¿verdad? O sea, muy poquito para agradecer todo lo que tengo, ¿no? Y bueno, esa fue la manera en la que más o menos empecé, pero eso me lleva a otra cosa que es que puede haber muchos tipos de meditación, ¿no? Hay muchos, muchos tipos, pero la que yo practico ahora se llama meditación trascendental, que es la más, creo que es la más sencilla, o bueno, al menos yo no las conozco todas, ¿no? Pero la más pura o sencilla o simple que yo conozco es simplemente sentarte, cerrar los ojos y respirar. Y punto y se acabó. O sea, no hay tal cosa como poner la mente en blanco, no hay tal cosa como, o sea, hay muchos clichés en torno a la meditación y yo creo que el más fuerte es ese, el de pon la mente en blanco. Pues no, o sea, pues no se puede, no es imposible, no hay, a lo mejor la gente ya muy iluminada podría tener ciertos segundos, ¿no? O sea, de verdad de una profundidad tal desde que consiguen poner, pero la mente siempre está trabajando, siempre está dándote pensamientos. Entonces, yo lo único que hago es que me siento en un lugar cómodo. Sí, eso sí lo hago sentada porque he escuchado, a veces lo hacía acostada, pero sí he escuchado que no es tan recomendable porque te puedes quedar dormida, ¿no? Y el chiste es estar consciente, o sea, consciente de tu cuerpo, consciente de tu espacio. Y yo me siento y pongo mis manos, me siento en un sillón, ¿eh? O sea, no me siento en el piso. Puedes hacerlo sentada en cuclillas o con las piernas cruzadas, como en esta posición de loto, la típica de la meditación. Pero yo me siento, la verdad se me duermen mucho las piernas, entonces sí me distraigo. Entonces me siento en un sillón o en una silla, donde sea, y pongo mis manos, ni siquiera, hay mucha gente que te recomienda ponerlas sobre tus muslos, y no, yo ni siquiera, o sea, eso tampoco se me hace cómodo. Yo las pongo como una palma encima de la otra sobre mi regazo, o sea, haciendo como una U, más o menos, ¿qué es esto? Como haciendo como una U en mi, sobre, frente a mi torso.
Como si estuvieras cagando un cartón de cerveza, ¿no? Para que todos nos entiendan. Estás muy elevada.
Ahí está, sí, tal cual. Entonces, y cierro los ojos y punto. Sí recargo mi espalda, pero no recargo mi cabeza, entonces mi cabeza está
flotando,
así levitando, porque soy un ser iluminado. No, entonces, nada más cierro los ojos, pongo una alarma con 20 minutos y respiro. Y respiro, y ni siquiera llevo, o sea, simplemente no es como que cambie el ritmo de mi respiración de inhalo, exhalo, no, o sea, simplemente estoy respirando como siempre respiro, nomás cada vez que inhalo, pues en mi mente digo la palabra inhalo, y cada vez que exhalo, digo la palabra exhalo, en mi mente, ¿no? O sea, no la digo en voz alta, y ya, es todo lo que hago, y a veces, y he intentado otras como... hay muchas, por ejemplo, hay otra forma de hacerlo que es con los ojos abiertos, que posar tu vista en una vela, por ejemplo. Bueno,
posar tu vista en una vela es una manera poética de decir ver algo con detenimiento.
Ajá, pues, pero sí, mucha gente usa una vela. O sea, como que
es una flor.
O una flor.
Y entonces están siguiendo el contorno del pétalo de la...
Estar con la vista fija en un objeto, ¿no?
Pues en una clase de fitness y ponerte a ver a la persona más atractiva por la media hora que dura la clase de fitness. ¿Es meditación también eso?
Yo creo que sí, fíjate. ¿Sí? Déjame terminar con esta idea.
Perdón.
Y eso es lo que iba, porque creo que meditación puede ser cualquier cosa. O sea, siempre y cuando tengas atención plena, que es de lo que habla el mindfulness, ¿no? Que para los que no sepan, ahorita hablamos de eso. Pero, ¿qué está diciendo?
Perdón.
Es que que puedes hacerlo con los ojos.
¿Cómo lo haces?
Ajá, pues, que puedes hacerlo con los ojos abiertos y concentrándote en un objeto, o con los ojos cerrados y repitiendo un mantra, o con los ojos abiertos o cerrados y concentrado en los ruidos de tu entorno, o concentrado en las sensaciones de tu cuerpo. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. A mí la que más me funciona es respirar y estar consciente de mi respiración. Y pasan muchísimas cosas. Yo creo que aquí la clave es de que por qué la gente no le gusta meditar o por qué cree que no lo hace bien. Ajá. Es porque están pensando en mil cosas.
Y yo quiero decir la contraparte para que seamos el buen yin yang. Marcela le está haciendo muchas maneras de cómo hacerlo. Ajá. Y yo les voy a decir mi versión. Ajá. De lo único que se trata, ajá, es de no engancharse en los, ajá, pensamientos que van a pasar por tu cerebro. Ajá. Porque en cuanto empiezas a bajar el ritmo y a sentarte y a respirar. Y Marcela hace este ejercicio de mantener entretenida la mente diciendo inhalo cuando respiras y exhalo cuando, uh-huh, exhalas. Uh-huh. Que es una técnica para no irte en los pensamientos. Uh-huh. Pero el estrés de nuestro cuerpo, por ahí yo escuché, que sale a través de los pensamientos que se han, uh-huh, quedado ahí guardados por alguna razón. Entonces no se asusten, si quieren empezar a hacerlo y hacer este ejercicio que recomienda Marcela de inhalo, exhalo, yo en lugar de decir inhalo, soy más cursi, más romántico, uh-huh, y digo me amo, uh-huh, y en el exhalar permito que salga algún pensamiento que uh-huh, me los imagino como objetos, como, uh-huh, burbujitas, como las burbujas del agua mineral que, uh-huh, siguen saliendo, así me imagino que son los pensamientos y que cuando se liberan, ya, se fue ese problemita, uh-huh, esa idea, ese pendiente. Entonces cuando inhalo, digo me amo, y cuando exhalo salen pensamientos de lo más irreverentes, catastróficos, hermosos o llenos de coraje, uh-huh, o de melancolía, uh-huh, o de resentimiento, uh-huh, o de placer, salen todo tipo de pensamientos, ¿no? Y, uh-huh, y también me imagino que es así como el duendecito cagapalos que dice, ah, no te voy a dejar meditar, te voy a poner cositas en la cabeza para que te enganches y te vayas al mundo consciente, al mundo, uh-huh, de los pensamientos, ¿no? Entonces, para mí se trata de no... O sea, lo único que tienes que hacer es como si tus pensamientos fueran un río de agua y, uh-huh, tú estás sentado en una piedra muy firme viéndolos pasar. Uh-huh. Y están pasando por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, uh-huh, pero no te vas con los pensamientos. Tú estás en la piedra firme, uh-huh, viéndolos pasar y tu visión va a cambiar la perspectiva de tu realidad en ese momento, ¿no? Al ver los pensamientos pasar, uh-huh, pero no irte junto con ellos.
Y eso de no irse junto con ellos, porque la gente va a decir, oh, y eso, ¿cómo que irme? Sino, yo creo que tiene mucho que ver con no juzgarlo, ¿no? O sea, no juzgarte a ti por estar pensando cosas que no debes en el momento de la meditación, ¿qué, uh-huh, te pasa? Irreverente, no. Sí, y tampoco juzgar el pensamiento en sí, ¿no? O sea, porque yo trato, como dice David, de distraer mi mente o de concentrar mi mente en, uh-huh, en esta cuestión de inhalar y exhalar. Pero, o sea, se me atraviesan, o sea, un millón de pensamientos cada vez que me siento a meditar.
Sí.
Entonces, lo que te refieres de no irte con ellos es no desviar la atención, ya, ajá, sea de tu mantra, me amo, o hay miles de mantras que pueden buscar en internet. Yo una vez usé uno que aprendí en una meditación con Deepak Chopra, que creo que es Soham.
Así
Soham, y creo que significa yo soy o algo así. Bueno, eso es...
Aham es yo soy.
Aham.
Soham, no me acuerdo.
Soham, no me acuerdo. Bueno, pero a mí no me gustan los mantras. Por ejemplo, el me amo de tuyo, David, sí es... No es en sánscrito, pero pues es una especie de mantra. Y a ti te funciona, ¿no? A ti tú sí usas mantras para concentrarte. Uh-huh. O sea, es como una... tabla, ¿no? Como una tabla de salvación, así de para no irte a la deriva, uh-huh, te agarras de ese mantra o te agarras de esa respiración para no distraerte, o sea, sí, te viene el pensamiento, ah, tengo que poner el café. Entonces, si te vas con el pensamiento, es decir, puede ser ay, Marcela, ya estás pensando otra vez en cosas que tienes que hacer. A ver, no, concéntrate. Ese sería un, sí, juicio, ¿no?
Ajá.
Un juicio hacia mi persona y no un juicio, y un juicio hacia el pensamiento es a lo mejor, sí se me antojó el café, a lo mejor me sale más bueno hoy, le voy a poner canelita. No sé, o sea, como, uh-huh, que te estás yendo más hacia allá porque no regresaste a tu respiración. Si en ese momento en el que te acuerdas del café, dices, ok, el café está bien, y luego inhalo, exhalo.
Sí.
Tengo que hacer la comida, inhalo, exhalo. ay, tengo que poner la carga de lavadora, inhalo, exhalo. O sea, está bien, todos los pensamientos que te vengan, está bien, lo único que hay que hacer es regresar al mantra, sí, o regresar a la respiración.
Y es un buen ejercicio ese que comentas, no engancharte, uh-huh, en el pensamiento, porque les voy a decir rapidito lo que pasa, o sea, como si pudieran estar adentro de mi cabeza viendo lo que pasa cuando estoy haciendo mi meditación. Yo medito por 15 minutos, no soy tan pro como Marcela de 20.
Pero meditas dos veces al día, ¿no?
Medito dos veces al día, en cuanto me levanto y como a las 3 de la tarde, uh-huh, medito. Uh-huh. Y la neta es, uh-huh, que una de las cosas que me gusta mucho de uno de los libros que voy a recomendar, y también es una frase de Albert Einstein, es: la vida es como andar en bicicleta. Uh-huh. Si dejas de pedalear, te caes. Uh-huh. Y el meditación es igual, pero pasa algo bien chistoso. Empiezo a meditar, la primera semana es como un detox, en donde me canso mucho y ando así como con el mood medio raro. Uh-huh. Y siento que es una desintoxicación emocional. Y después de esa primera semana, de esos primeros 5 o 6 días... empieza lo bueno. Uh-huh. Empiezo a rendir más, a enfocarme mejor, a no tomarme las cosas tan emocionalmente, a estar como más... es como si... no sé, o sea, es como... como que tienes más espacio para todo. Uh-huh. O sea, tienes más espacio para amar, tienes más espacio para soportar jornadas largas de trabajo, para ver, no sé. Pero bueno.
Quizá porque sueltas cargas, ¿no?
Sí.
Sueltas, sí, así como que cosas que traes cargando que nomás te atiborran y no te sirven de nada.
Es exactamente eso, uh-huh, que es lo que pienso que pasa, uh-huh, porque pues tampoco tenemos neurotransistores midiendo acá lo que pasa en nuestra cabeza. Pero hay un chorro de estudios que demuestran que sí, uh-huh, que sí es muy benéfico, ¿no? Y lo que sucede es, me siento igual que Marcela, yo soy bien concha, yo me siento en un sofá cómodo, uh-huh, cierro los ojos, yo lo que hago es pongo música. O sea, pongo una musiquita de pajaritos o un río o lo que sea, que dura 15 minutos. Uh-huh. Para que cuando se acabe la música, yo ya sé de una manera, de una transición muy agradable, uh-huh, sé que ya se acabó mi tiempo de meditación. Uh-huh. Que si se pone a hacer el ejercicio de medir en su mente 15 minutos, uh-huh, se van a dar cuenta que lo van a lograr en muy poco, uh-huh, tiempo. En un mes ya van a poder medir 15 minutos de meditación sin, uh-huh, ayuda de ningún aparato electrónico.
Y pueden empezar con menos, ¿eh? Pueden, sí, empezar con 3 minutos. Si en, ¿sí?, su vida han meditado, pueden empezar con 3, 5 minutos e irle incrementando. Yo cuando hay rachas de tiempo en las que dejo de meditar, porque, ajá, me ganan las prisas, lo que ustedes quieran, y vuelvo y retomo el camino, empiezo con 10 minutos, con 15, y así estoy una semana, dos, uh-huh, y luego ya, o sea, mi meta siempre es 20. Y si puedo llegar a más, pues le sigo, uh-huh, ¿verdad?
Entonces, lo que sucede en la mente es, empiezo con mi respiración de me amo y dejo que salga lo que sea. Uh-huh. Y en eso salir lo que sea, muchos no les voy a hacer caso. O sea, uh-huh, muchos va a ser, me amo, y luego no salió nada, ¿no? Y luego... me amo, y luego salió de que, ay, tengo que subir unas fotos a fulanita que le debo, y a mí un pensamiento me lleva a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. A eso le llamo yo irte con los pensamientos, uh-huh, en lugar de quedarte en tu roca en medio del, uh-huh, río salvaje en el que te, uh-huh, fuiste a meter. Si te vas con el pensamiento, te vas a ir, ¿eh? O sea, yo me voy muchísimas veces. No ha habido una sola meditación en la que no me vaya. Uh-huh. Es parte de...
Y está bien.
Pero va a llegar un momento en el que te acuerdes de que... ay, güey, si estaba yo meditando, ¿no? Estábamos en este rollo de la meditación. Sin darte golpes ni decir... ay, qué tonto eres, David. Otra vez empezar, te fuiste, David, por la pendeja. Y te pegas 2 cachetadas. No, sin hacer eso. Dices, va, me amo. Así, uh-huh, sin juicio, sin... o sea, es parte del show. Uh-huh. Eso para mí es un ciclo, o sea, uh-huh, estás, no sé, estás en el plano despierto, uh-huh, empiezas a respirar y bajas al alfa, y en el alfa va a salir una de esas burbujitas efervescentes que, uh-huh, tenías ahí guardadas, un pendiente, un, uh-huh, una apreciación, un agasajo, uh-huh, un rencor, o sea, uh-huh, mil cosas pueden salir, y va a salir, y en una de esas que salen, en una de esas te va a enganchar y te va a volver a llevar, uh-huh, al consciente, uh-huh, y en cuanto te des cuenta que estás en el consciente, lo único que tienes que hacer es... me amo. Uh-huh. Y regresar a tu ciclo, que lo vas a lograr hacer a lo mejor 2 me amos, 3 me amos, 5, uh-huh, me amos, y va a llegar otro pensamiento, uh-huh, que te va a lograr sacar. Uh-huh. Y en cuanto te vuelvas a acordar de que, hey, estaba meditando, uh-huh, me amo. Pero sin, híjole, otra vez me fui. Ay, qué menso. Ay, no puedo. Ay, no me... O sea, todo
lo
eso
hago
no.
Bien. Ajá.
Así es como es. Uh-huh. O sea, y así lo hace todas las personas con las que yo he platicado que meditan, les pasa exactamente lo mismo. Se van y regresan. Uh-huh. Es como la dieta, una uh-huh. buena alimentación. Uh-huh. O sea, no se trata de ir al nutriólogo y hacer lo que te dice que hagas por 2 meses, llegar a tu peso y regresar a comer como comías antes uh-huh. de ir al nutriólogo, ¿no? Uh-huh. Se trata de... O sea, ahora, ¿no? Que hicimos un viaje muy a gusto. O sea, yo me eché mi postrecito, uh-huh. hasta comí 2 rebanadas de pizza, me eché. O sea, uh-huh. comí la comida que a mí no me cae muy bien, porque yo soy muy intolerante a las harinas, de volada reacciono mal ante ellas. Y pues yo me di mis lujos, comimos uh-huh. también un pay de queso, uh-huh. y todo lo disfruté. Igual agarré la misma ideología, no eché culpa, no, uh-huh. no me sentí culpable, las disfruté uh-huh. muy, muy cabrón. Y ahorita otra vez estoy alimentándome como descubrí después de muchos experimentos que es que mi cuerpo reacciona mejor, uh-huh. que mi cuerpo funciona mejor. Uh-huh. Hace mucho que no me daba una gripa tan fuerte uh-huh. y sí mi mente dice, ay, te dio esta gripa porque pues, le metiste cosas que tu cuerpo no asimila bien. Uh-huh. Pues igual sí, pero ya me voy a curar, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, y aparte está cañón, estaba con 3 griposos todo el día, pues también estaba difícil librarse de ella, ¿no? Pero para mí ese es el truco de la meditación uh-huh. y eso es por lo que la gente piensa, ay, no, es que a mí no me funcionó. Es algo, creo que a lo mejor todo es así. Lo haces y te empiezas a adaptar y acostumbrar a los beneficios uh-huh. y no lo extrañas hasta que lo dejas de hacer.
Uh-huh. Sí, 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 sí. Y además, además de estos pensamientos que te van a saltar seguramente, o sea, porque eres humano, por ejemplo, a mí también pasa de que, es donde más, o sea, me da comezón, pues me rasco, me dan estornudos, pues estornudo, uh-huh. se me sale el moco, pues me lo limpio, uh-huh. O sea, también sensaciones corporales que te van a llegar y que no pasa nada, o sea, yo creo que mucha gente se desanima y dice, como tú dices, que no es para ellos, porque creen que no lo hacen bien, porque uh-huh. creen que tienen que levitar y tienen que verse así como budas, uh-huh. vestidos de blanco. Y la verdad es que no es así. O sea, yo creo que en ningún otro momento de vida, o sea, lo positivo de la meditación es que estás tan presente en el momento, o sea, incluso con los pensamientos, uh-huh. porque durante todo tu día estás bombardeado, tu mente está bombardeada de pensamientos, siempre estás pensando en algo, siempre, uh-huh. siempre, siempre, pero nunca estás consciente. Entonces, cuando estás sentado en tu meditación, es el único momento en el día en el que te puedes dar esa oportunidad y ese lujo de estar viendo tus pensamientos pasar. O sea, los estás bien, o sea, estás tan demasiado consciente de lo que incluso te podemos preguntar después de que medites en qué estabas pensando y me los vas a decir porque estás demasiado atento a qué llega a tu cabeza, ¿no? Entonces, está bien y si el chiste de la meditación y el beneficio es estar presentes porque estamos siempre demasiado anclados en el pasado o demasiado anclados en el futuro, y eso es lo que nos genera mucha ansiedad, o sea, estar demasiado preocupados por el futuro uh-huh. nos hace estar ansiosos uh-huh. y estar preocupados por el pasado o lo que pasó en algún momento de nuestra vida que ya pasó, uh-huh. Nos hace sentir culpa o nos hace sentir remordimiento, o sea, son emociones que no son nada agradables y que se pueden solucionar viviendo en el presente. Entonces, puedes hacerlo en cualquier momento del día, ese ejercicio de meditación, ahorita platico cómo lo hago yo, pero ese, o sea, esos 15 o esos 20 minutos que te regalas cada día o cada 2 días o cada vez que tengas oportunidad, sí es como una forma de estar totalmente presente viendo tus pensamientos, o sea, con los pensamientos llegándote y dejándolos ir. Pero sí, no porque estén los pensamientos llegándote uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, quiere decir que no estés presente, al contrario, uh-huh. estás demasiado presente observándolos. No sé si me explique.
Sí, sí, te explicaste. Y también el ver esos pensamientos pasar uh-huh. y hacer el ejercicio de no irte con ellos y de ir fortaleciendo tu voluntad, uh-huh. también eso es formación para uh-huh. tu ser. Uh-huh. Los pensamientos siempre van a existir. O sea, el trabajo de la mente es estarte aventando uh-huh. información. Y cuando separas la mente de ti, uh-huh. o sea, y entiendes de que, pues así, hay un como una reflexión, ¿no? Que la otra vez, no sé por qué estaba cotorreando eso con Emma. Uh-huh. De que si me corto un dedo, ¿dejo de ser David Josué? Uh-huh. Pues no. Si me corto una mano, pues voy a ser David Josué sin una mano, uh-huh. pero la mano no soy yo. Uh-huh. Si me cortan las piernas y los brazos, pues sigo siendo
David Josué.
Si me cortan las orejas, pues Van Gogh sigue siendo Van Gogh, ¿no? Entonces, La mente también es un elemento que nos compone, pero no somos nosotros. Y hay, hasta cierto punto, hay una cultura moderna, occidental, de que somos la mente. Y esta idea de dominar y controlar nuestra mente, pero la mente es incontrolable. O sea, es un pues un mar, es un río, es una energía, un motor, ¿no? un vortex ahí de ideas, de pensamientos, que su trabajo es ese, es estar pensando y mandando ideas y revoloteando todo eso, pero nosotros somos ese tripulante, ¿no? Que tenemos la fuerza de los músculos y los órganos que nos hacen funcionar y la mente que está generando ideas y reteniendo información, pero nosotros estamos como sobre eso, controlando todo, ¿no? Y manejándolo todo y decidiendo en qué nos enfocamos.
Exacto, esa es la clave, yo creo, decidiendo si le damos vuelo a una idea o si la dejamos irse, ¿no?
No me acuerdo cómo es, cuál libro es, a lo mejor tú te acuerdas, ya sé que te cae gordo que hable, que dé pistas sin dar los nombres, pero así soy yo. Es un libro que, según yo, si te vas a acordar cuál es, perdón, es un libro de alguien que fue guardado casi en un hueco en la tierra, de esos campos de guerra, campos
de concentración.
Y él en ese lugar decidió no darse por vencido y decidió que, aunque habían limitado su libertad.
Ah, el hombre en busca de sentido.
El hombre en busca de sentido. ¿Ves? Yo sabía.
Víctor Frankl, ese está súper.
Ese es un buen libro. Y es un ejemplo, pues para mí muy claro, de la esencia de quiénes somos y qué podemos hacer, ¿no? Y muchos ejemplos de personas que las han limitado y han despertado por esa limitación.
Sí, y otra cosa que íbamos a platicar es esta idea de que podemos meditar en cualquier momento, ¿no? Me acuerdo mucho, tenía una muy buena amiga en Monterrey cuando vivíamos allá que se llama Dani. Y ella me decía que le molestaba mucho que la gente promoviera esta cuestión de la meditación o de la iluminación con mucha faramalla, ¿no? O sea, como vestidos de blanco, sonriendo todo el tiempo, con un tono de voz súper lento y así como el cliché, ¿no? Ella decía, es que tú te puedes iluminar en la taza del baño, haciendo el 2. O sea,
cuando tienes un buen trabajo de evacuación, te iluminas.
Es que, ella se refería, así me decía ella, ¿no? En la taza del baño, haciendo el 2. Se refería a que no, o sea, puedes en cualquier momento de tu vida diaria, puedes simplemente poniendo plena conciencia en lo que estás haciendo y consiguiendo, o sea, es así como una odisea, pero si lo consigues, dejar de emitir juicios hacia lo que sucede, hacia tu persona y hacia lo que sucede a tu alrededor, ese es el nirvana, yo creo, así como que es, esa es la verdadera iluminación, ¿no? O sea, no es levitar y caminar sobre las aguas, o sea, es nada más darte cuenta que todo esto es neutro, no es ni bueno ni malo, y dejar de emitir esos juicios que te mantienen anclado en el pasado o en el futuro. Y por lo tanto, pues si dejas de estar en el pasado o en el futuro, pues te queda nada más el presente, que es realmente incluso lo único que tenemos, ¿no? Y es a lo que se refiere el mindfulness, para los que no lo hayan escuchado antes, es como una corriente que está ahorita muy de moda, que está enfocado en que mantengamos nuestra conciencia plena en cualquiera de las cuestiones o de las actividades que estemos haciendo en ese momento, ¿no? Hay ejercicios muy enfocados hacia tener tu conciencia plena. Por ejemplo, hay uno que es una pasa, que tienes una pasa en tu mano, ¿no? Una pasita. Entonces te dedicas a verla, primero solamente a verla. Involucra los 5 sentidos. Primero es la vista, entonces la ves cada uno de sus pliegues, ves los colores, la forma, el tamaño, y luego el olfato, ¿no? Te acercas tu nariz a la paz, entonces la hueles, los reconoces el aroma, bla, 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 luego el tacto, la tocas, etcétera, ¿no? El gusto, te la metes a la boca, y mientras la estás saboreando, o sea, no la masticas y en friega te la tragas, ¿no? Sino que la estás saboreando, la pasas de un lado a otro de tu boca y estás pensando en toda la gente que trabajó para que esa paz estuviera en tu boca, ¿no? O sea, todos en el campo donde fue sembrada, toda la gente que trabajó para que fuera cosechada, para que fuera transportada hacia la tienda donde la compras, etcétera. Todo lo que se involucra el hecho de comerte una pasa, eso es así como una... como un ejercicio muy, muy dirigido, ¿no? Uh-huh. Pero en tu vida diaria, o sea, cuando te metes a bañar, estar consciente del agua, cómo te cae en el rostro, en la piel, a qué huele, a qué sabe, el olor del jabón, o sea, cualquier, o lavando los trastes, o sea, cualquier actividad que hagas realmente en todo tu día, estar plenamente consciente de que estás en ese momento y de todo lo que esa experiencia te está ofreciendo. Porque no lo hacemos, ya, eso ya es mindfulness, eso ya es conciencia plena, ¿no? O sea, no tienes que hacer algo extra a lo que ya haces, sino que lo que ya haces, estás plenamente consciente y viviéndolo en el presente, y eso es una forma, pues, muy chida de meditación también. Sí. No tienes que sentarte a poner la mente en blanco, que, sí. que aparte es imposible, ¿verdad?
Para los que estén aquí en Tijuana, hay un psiquiatra que... su educación es de la Unión Soviética, fíjate, bien curioso. Uh-huh. Y está aquí en Tijuana, el doctor Jauregui. Y él, él da cursos de mindfulness. Uh-huh. Y él me platicaba que a él no le gustaba mucho este rollo de la meditación. Uh-huh. Porque él veía que de hecho tenía conocimiento de personas que meditaban y que daban cursos de uh-huh. meditación. Y sí, mientras estás meditando, o sea, estás en este estado de mindfulness, estar en el presente, uh-huh. lo que tú comentaste, pero luego terminaba su meditación uh-huh. y eran, o sea, se olvidaban de continuar uh-huh. Con esa manera de existir. Uh-huh. Entonces él promovía más, decía la meditación, no me acuerdo qué palabra usaba, pero era algo así como que la meditación continua, ¿no? La meditación consciente.
Constante,
de,
¿no?
Constante, o sea, ajá. de cuando estás lavando los platos, de cuando vas en el tráfico y uh-huh. se te mete alguien enfrente, ¿no? Uh-huh. Y seguir pensando de que, pues, es que no pasa nada, uh-huh. pues, se metió enfrente. Uh-huh. Muchas veces trato de hacer ese ejercicio, sobre todo lo hacía más en Monterrey, que el tráfico era más agresivo. aquí, pues, se nos podrá meter una bicicleta o un burro.
Caballito.
Una lagartija, un conejo. Pero no pasa nada. Somos todos hijos del Señor. Y en Monterrey sí era como que se te metían, te pitaban. Y la gente uh-huh. es muy agresiva cuando maneja. Hasta que llegaron los Zetas a educarnos a no usar el claxon a lo baboso. Pero era ejercitar esto, ¿no? De que, pues, uh-huh. pásale. O sea, uh-huh. todo, o cuando vas en un avión. A mí me da mucho risa cuando vas en un avión. Cuando viajas en el extranjero, uh-huh. hay una cortesía, ¿no? De, uh-huh. pues... va saliendo la fila, como, o sea, la primera fila y luego la segunda y luego la uh-huh. tercera. Y llegas aquí a las aerolíneas económicas, entre comillas, de México. Y, o sea, el de la última fila todavía ni toca piso el avión y ya está parado y echándole las maletas encima al piloto, ¿no? O sea, esa desesperación por hacer lo que sigue, uh-huh. de repente a mí se me hace que es por una falta de... De tranquilo, o sea, uh-huh. como dice Matías, ¿no? Calma. Todo, vamos a llegar todos juntos, ¿no?
Sí, pues a mí me gustó mucho este tema. Como decía al principio, no medito. Bueno, sí trato de meditar diario, hay veces que se me pasa y hay temporadas en las que dejo de hacerlo. E inmediatamente noto el cambio.
O sea, todos lo notamos, ¿verdad?
En esta casa. Inmediatamente empiezo a notar cómo mis niveles de ansiedad bajan, mis niveles de, no me considero una persona muy ansiosa, pero sí muy, a veces muy estresada. Entonces sí me ataca el estrés de vez en cuando, o sea, se me vuelve la mecha muy corta y me vuelvo muy intolerante ante cuestiones que me sacan el tapón, ¿no? De la vida uh-huh. diaria. Y a mí la meditación, el primer beneficio que yo le veo en mi caso es ese, o sea, bajar los niveles de estrés. Y ya, o sea, y hay muchos más, pero ya con ese, bueno, o sea, ya tienes, o sea, ya te ganaste la lotería, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Y sí, a veces que lo hago, a veces que no, trato de ser constante, pero en mi caso también, cada quien va a encontrar su manera, ¿no? Su manera favorita de meditar. Por ejemplo, David puede meditar con los chamacos aquí brincándole encima, uh-huh. aquí en la sala. Y así lo hace él, porque se pone sus audífonos, se pone su musiquita, y los niños ya saben que si el vato está ahí inmóvil...
Sí, está como dopado.
Es porque está meditando. Entonces, y yo no, o sea, a mí, digo, lo puedo hacer, pero no me siento tan cómoda. A mí sí me gusta hacerlo en la mañana, al despertar, cuando todos están dormidos. Y lo hago, también me siento aquí en la sala, y lo hago en la sala, pero sí me gusta que, como yo no pongo música y nada, sí me gusta que haya silencio. Ajá. Y a veces que Matías se despierta junto conmigo y le doy el pecho, entonces... Pues ni modo, medito con él dándole el pecho.
Le pasas la meditación.
Porque está inmóvil, o sea, no está haciendo ruido ni nada. Entonces yo, pues así, a veces sí me resistía, pero ya últimamente ni modo, lo hago porque estoy en una, con la intención de volverlo ya un hábito ya muy, uh-huh. muy clavado en mi
arraigado.
Vida.
Arraigado.
Muy arraigado, exacto.
Exacto.
muy arraigado, entonces estoy... con esta mentalidad de que truene, llueve o relampaguee, yo voy a meditar. Entonces, uh-huh. Pues si Matías se levanta conmigo, pues ni modo, en el pecho uh-huh. y medito así. Entonces, cada quien va a encontrar su manera y su fórmula, con objetos, sin objetos, sentado, en cuclillas, con música, sin música, con mantra, sin mantra, pero de verdad háganlo, o sea, uh-huh. de verdad es... de los beneficios que yo encuentro, ese es el primero, disminuir los niveles de estrés, esta cuestión de mantenerte en el presente es muy beneficioso para, pues ya lo decía, para reducir estrés, para reducir ansiedad, para ser más eficiente, o sea, en tu uh-huh. trabajo o en tu escuela, si eres estudiante. Lo que te decía el hermano lasallista, ¿no? O sea, si dejas de lado la ansiedad, puedes estar más consciente de lo que estás haciendo y entonces necesariamente te vuelves más creativo o más eficiente o más productivo, ¿no? Porque estás sacando de la fórmula estas cuestiones que nos distraen, que es la preocupación, el estrés, la ansiedad, etc. Uh-huh. ¿Tú qué beneficios ves?
Pues para mí el más fuerte es esa tranquilidad, ¿no? Esa calma en la que tu mente está... Tu mente sigue estando llena de pensamientos y sigue reaccionando ante todo, pero logras como que tener un retraso en tu reacción.
Ah,
y al tener ese retraso en reaccionar ante lo que está pasando enfrente de ti, tienes tiempo de decidir uh-huh. si controlas esa reacción o si no.
Exacto.
Y la mayoría de las veces, a mí me pasaba que ya que había reaccionado uh-huh. y esa sagacidad que de repente me caracteriza para decir palabras puntualmente hirientes, ya que lo había dicho, me arrepentía tanto uh-huh. de haber reaccionado y de haber dicho ese comentario hiriente por una reacción. Uh-huh. O sea, porque era algo que si yo no hubiera reaccionado ante algo que había pensado yo como un ataque, nunca lo hubiera dicho, ¿no? Uh-huh. O sea, era más como, te lo estoy diciendo porque me estás atacando y me tengo uh-huh. que defender. Uh-huh. Más que, te lo digo porque te quiero lastimar.
No, claro.
Pero bueno, para que entendamos eso, el atacado y el atacante uh-huh. están en chino. Uh-huh. Entonces, para mí esta es la ventaja más fuerte que he tenido. Que me ha hecho una persona más sociable, ¿no? Porque reacciono más lento. Uh-huh. Pero no lento porque me apendeje, sino lento porque tengo la posibilidad de
pensar
de controlar mi reacción.
Ajá. Y pensar antes de hablar.
Exacto, uh-huh. sí.
Sí.
Soy rápido para hablar y lento para pensar. Entonces, con la meditación la cambio.
Sí, y está muy
hago
padre.
Hago el inverso.
Y aprendes a llevarte mejor con la gente. Sí. Entonces es otra ventaja. Yo encontré algunas en Google que me puse aquí a
buscar. Google Tadeo.
San Google Tadeo. Incrementa las emociones positivas y la satisfacción. Es nada más un listado, ¿eh?
Ajá.
No está explicado, pero creo que... Bueno, incrementa las emociones positivas y la satisfacción. Creo yo que es porque estás más... Aceptas más tu vida, ¿no? O sea, como que te resistes menos ante lo que te ocurre. Entonces, ajá. si te resistes menos, pues, eventualmente te vuelves una persona más satisfecha y más sí. contenta con esta capacidad de contentamiento de la que se habla mucho también ahora, ante lo que te rodea, ante ajá. lo que tienes y lo que no tienes también. O sea, estás satisfecho con la vida, ¿no? Esta es buenísima y no estoy muy segura cómo funciona, pero mucha gente... De hecho, hay una frase que dice more meditation, less medication. O sea, sí. Más meditación, menos medicación.
Y eso ahorita me recuerdas para la recomendación que yo quiero hacer, que tiene que ver exactamente con esa frase.
Sí, porque una de las ventajas que dice aquí es que estimula el sistema inmunológico. Uh-huh. Yo no lo he... Pues yo no soy una persona muy enfermiza, la verdad. No me enfermo casi nada. Entonces, no sé cómo, no sé cómo estimula el sistema inmunológico, nunca lo he investigado, pero pues dicen que es un beneficio muy evidente, ¿no? O
sea, pues sí, yo te lo puedo explicar con... Sí me he clavado demasiado con todo el rollo de la salud, en especial con la obesidad, ¿no? Uh-huh. Y pues es un rollo que tú ya lo has visto, cuántos libros, cuántos uh-huh. documentales, cuánto no he estudiado al respecto. Uh-huh. Y lo que sucede es que el estrés te genera cortisol. Eso te inflama y la inflamación es uno de los principales causas de todas las enfermedades.
Fíjate que yo pensaba que el cortisol era el único causante del el estrés o el cortisol era como lo único que causaba era el incremento del colesterol. Ajá. Porque la gente que tiene colesterol alto, si no saben, uno de los factores, además de decirles que come menos grasa, bla, bla, bla.
No digas eso, es mentira.
Sí, es mentira, ya sabemos, pero pues es lo que se dice, ¿no? Come menos huevo, come menos grasas saturadas, bla, bla. Que bueno, que
Biden. Pero pues una mentira dicha mil veces es una verdad. Cierto,
pero bueno, eso es para otro tema. Dicen que, o sea, que hagas ejercicio para disminuir tu estrés, porque el estrés es una fuente muy importante de incremento del colesterol. Uh-huh. Pero yo pensé que era nomás para el colesterol, pero no sabía que era para cualquier tipo de proceso inflamatorio. Pues.
Cuando algo está inflamado, un órgano está inflamado en tu cuerpo, ahora sí que es el caldo de cultivo para que inicie la enfermedad.
Ah, sí, pero sí, eso sí lo sé, pero ¿por qué? O sea, pero ¿se inflama por el estrés?
Ajá.
Ah, eso es lo que no sabía.
El estrés es uno de los factores. De hecho, una ventaja que creo que va a tener mucha popularidad entre los efectos que yo noto. Uh-huh. Yo me peso diario a pesar de lo que todo el mundo te dice y Marcela me lo prohíbe y lo que tú quieras. Pero yo he encontrado en pesarme diario la motivación y control necesarios para hacer microajustes en mi vida y darme cuenta exactamente qué es lo que, uh-huh. lo que me funciona uh-huh. para poder mantenerme en mi peso. Uh-huh. Y pues para mí es como, ay, chécale el aceite una vez al año a tu carro. Pues no, o sea, le checas las llantas, el aceite, los niveles uh-huh. una vez a la semana, uh-huh. cuando todavía no es muy tarde como uh-huh. para corregirlo, pues. Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor esto nomás lo entienden los hombres, que a las mujeres no se les ha enseñado que es nomás checar, ¿no? Los nivelitos, no pasa nada. Gracias a Dios los carros ya tienen foquitos que nos dicen. Pero nosotros no tenemos foquitos, pero nos podemos subir una báscula una vez a la semana si quieres y darte cuenta. Pero una vez a la semana no te vas a dar cuenta de que, híjole, ayer estuve súper estresado por entregar un proyecto y mira, se reflejó en
¿a ti te ha pasado eso?
Me ha pasado que subo un kilo de un día para otro y luego empiezo a meditar y al otro día ya lo bajé. Uh-huh. La meditación... Cuando hago mi ejercicio y mi alimentación, mi alimentación es muy sencilla. O sea, lo único que no como es todo lo que un nutriólogo te dice que comas. O sea, no como productos sin calorías, no como productos con químicos, bajos conservadores. No como, ni aunque me pagues, productos bajos en grasa. O sea, si tú a la leche le quitas la grasa, uh-huh. le metes un chingo de azúcar. Uh-huh. El azúcar y los carbohidratos refinados, uh-huh. eso es lo que te va, no nomás engordar, eso es lo de menos, la verdad. Te va a inflamar todo por dentro y te va a producir muchísimo malestar. Uh-huh. Y es lo que los nutriólogos están educados a decirte que comas. Uh-huh. Pero bueno, ese es otro tema que me apasiona mucho. Sí. El punto es que si meditas, te vas a dar cuenta de que vas a obtener mejor salud y entre esos efectos de obtener mejor salud, vas a adelgazar. Uh-huh. Porque el estrés engorda más que el chocolatito donas, que o la dona o el tocinito al lado de ese
sí, mango. Eso sí lo creo.
Entonces es una de las ventajas que yo he visto.
Ah, fíjate que aquí viene el otro beneficio, está muy relacionado con eso, dice disminuye las inflamaciones y sirve como analgésico. Ajá. Incrementa las conexiones sociales porque uno se vuelve menos bruto, ¿no? Como, como lo acabas de decir tú.
Menos silvestre.
Mejora la atención, incrementa la memoria, disminuye la depresión. Y estos son los beneficios así básicos, ¿no? Que hay miles, ¿no? Puedes meterte uh-huh. a Google y pues encuentras ahí. Nomás quería como dar una capsulita más de información. Sí. Y yo creo que hasta aquí la dejamos porque siempre decimos que vamos a durar menos. Y dije, bueno, por la garganta, por el bien de la garganta.
Y así me callo, ¿verdad?
Pero así te callas, David. Es como, pues ya.
No, pues así, no hay manera.
No hay cómo hacerle. Entonces vamos a hacerle, vamos a las recomendaciones.
Ok.
De la semana.
Primero las damas.
Ah, ok. Bueno, yo tengo un libro.
El libro que más le ha gustado a mi papá.
Te lo aventó en la face.
Sí, me lo eruptó. Yo que se lo di con tanto cariño.
Este, por si quieren seguir en este rollo de vivir en el presente, no es un libro propiamente de meditación, es este, bueno, se llama El Poder del Ahora. Y el autor es Eckhart Tolle, se escribe E-C-K-H-A-R-T, Tolle, T-O-L-L-E. Lo ponemos ahí en las notas, ¿no?
Sí.
Y básicamente no es un libro de meditación, pero es un libro como para estar conscientes pues del poder, ahora sí, que tiene vivir en el presente. Ajá. O sea, de cómo te pone varios ejemplos de cómo siempre cualquier sufrimiento del que seas presa, todos tienen que ver con nuestra, este, ya se me fue la palabra.
Ni cómo ayudarte. Eso es el poder de la hora.
Nuestro afán de estar anclados en el pasado o en el futuro. Entonces, sí, es un libro, la verdad, muy padre. Yo ya lo leí 2 veces y la última vez que lo leí fue hace como 3 años, yo creo. Y yo creo que lo voy a leer otra vez.
Es que lo
voy
a leer para que se lo platique.
Está muy, muy chavito, está muy cortito.
Sí.
Y muy fácil de leer. Y está muy, muy padre. Lo recomiendo ampliamente.
Y puede ser que a alguien no le guste, no se azoten, no es para todo el mundo. Hay una palabrita sobre... Hay un libro que se llama Metafísica de Connie Méndez, un libro muy antiguo. Pero en ese libro dice, si este libro no te gusta en este momento es porque todavía no estás listo para este conocimiento. Uh-huh. ¿No?
Está bien.
Entonces está padre, así son los libros. Y yo les voy a recomendar uno de un chavo muy pragmático que les comentaba que... Tuvo un bueno, el vato se metía de todo, ¿no? Por sus fositas nasales y tuvo un pasón y un breakdown, ¿cómo se dice?
¿Sobredosis?
No, okay. Nervous breakdown.
Que no sé.
Como se puso muy nervioso, como un ataque de ansiedad. No, ¿cómo? Tuvo un ataque de ansiedad al aire.
O ataque de pánico, pues.
Ataque de pánico al aire, ¿no?
¿Cómo al aire?
Sí, mientras estaba transmitiendo en vivo, pues él era conductor de televisión.
Okay.
Y a partir de eso, como que ya eso le abrió las puertas a, oye, tengo que hacer algo, ¿no? Empezó a meditar y demás. Y en su mundo pragmático descubrió que la gente normalmente aborrecía este tema Hare Krishna, La La Land, de la meditación y ser feliz. Entonces lo único que decía es, yo medito porque me hace un 10% más feliz. Entonces esto como que la gente que vibra en este canal de productividad y demás, lo se enganchaba, ¿no? Entonces escribió un libro muy, muy padre que se lo voy a recomendar. También va a estar en, si se meten a rizomatico.com, entran directamente a la serie de podcast que tenemos y ahí pues en el buen beat número, ¿qué?
Este es el número 8.
En el buen beat número 8, meditación, van a encontrar las ligas directas a Amazon y si compran a través de esa liga, pues nos van a caer unos centavitos. Muchas gracias. Otra cosa que les quiero recomendar, aparte de este libro de Dan Harris, 10% más feliz, que es totalmente gratis, es el podcast de Dan Harris, 10%, 10% happier. Es en inglés, pero está bien fregón porque entrevista a todo tipo de personas que meditan. Uno de los que les platico para que se interesen o se desinteresen, entrevista es un transformador, no sé cómo se diga en español, pero es como un transexual, pero no involucra el sexo, nomás le gusta vestirse de mujer, pero no va más allá de eso, ¿no? Como que hay muchos niveles también en ese rollo. Sí, sí. Y lo entrevista, pues, la meditación, qué papel juega en su vida, ¿no? Y también es como que alguien que tuvo una vida de excesos y demás, y la meditación ha encontrado esa espiritualidad que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida. Voy a recomendar muchas cosas, ¿no las?
Ay, no, adelante.
Hay un documental que está muy interesante, que habla sobre esto de más meditación y menos medicación, sobre los...
lo voy a ver yo.
Sí, es que luego veo yo muchas cosas que no ve Marcela, porque Marcela duerme temprano.
Me quedo dormida.
Pero este se llama Free the Mind. Y es del, creo que es neurocirujano, Richard Davidson, que cuando lo vean van a decir, ah, sí, sí lo he visto, es uno de los gurús de meditación del tema, pero él lo hace por el lado científico, investiga mucho sobre la meditación. Este documental, pues básicamente lo hace él. Él no hizo el documental, pero es acerca de un trabajo que él hizo con, ¿cómo se llaman los que fueron a la guerra? Tienen un nombre los ciudadanos americanos que fueron a la guerra, tienen su nombrecito, pero que sufrieron un shock postraumático y no pueden ni dormir ni vivir y luego se eventualmente, fíjate, casi todos están como con mucho sobrepeso por el estrés que no han liberado y demás. Y es un proceso, por sanación experimental a través de meditación y respiraciones que hacen, y que los que lograron terminar el ejercicio, creo que fueron 30 días, lograron disminuir radicalmente los medicamentos que tomaban para dormir y para existir, ¿no? Antiansiolíticos y demás. Y también mejoraron muchísimo su calidad de vida, o sea, la apreciación que ellos tenían de la vida que estaban llevando. Wow. Uno creo que hasta salvó su matrimonio, porque normalmente pues esos matrimonios no pueden existir, ¿no? Con tanto trauma. Y el último es uno que me sirvió mucho a mí en un proceso muy difícil que pasé ahora que tuve que cerrar uno de los muchos negocios que he abierto, pero tenía mucho cariño este negocio. Y cuando lo tuve que cerrar, no sé cómo llegó este libro a mis manos. Una de esas cosas que de repente Amazon me regala y que me dijo, este libro te va a gustar y ahorita está en un centavo. Y lo compré para mi Kindle. Y se llama Love Yourself Like Your Life Depends on It. Lo busqué en español y no está.
Pero bueno, el título está maravilloso. Sí. Y significa, ámate como si tu vida dependiera de ello.
Ajá.
Eso está,
y sí, el puro título está
muy, muy chido.
Es de Kamal Ravikant. Es una persona muy simpática porque es como hindú, pero tiene el cabello blanco, pero no está tan grande. O sea, no sé por qué lo tiene.
También es youtuber, ¿verdad?
No? Tiene entrevistas y videitos en YouTube que ahí básicamente puedes leer el libro. Uh-huh. Porque el libro nace de un email que él escribió a sus amigos que le preguntaban, oye, ¿cómo le hiciste para superar tu...? Él también tuvo un quiebre, perdió a su pareja, pues creo que perdió la vida a su pareja, algo así, no me acuerdo todavía muy bien. Pero tuvo una etapa difícil y un día dijo, ¿sabes qué? Me voy a querer así como soy. O sea, me voy a dejar de lamentar de que no soy acá o no soy allá. Y así como soy, me voy a aceptar y me voy a amar. Y de él saqué la idea de meditar con el yo me amo. Él lo que hizo es...
Él así lo recomienda, ¿no?
Él así lo recomienda. Y muy sencillo, que a mí eso es lo que me gustó. Muy, muy sencillo. Él agarró una canción que dura 7 minutos más o menos... Y es una canción que a él lo pone de buenas. Entonces, todas las mañanas escucha esa canción. Y mientras escucha esa canción, cuando respira, dice, I love myself. Yo me amo. O me amo simplemente, ¿no? Y eso es lo que hace. Y también comenta que le pasa lo mismo. O sea, cuando ya está todo fluyendo, se le olvida meditar. Y empieza a irse de picada. Y dice, ay, ¿qué está pasando? Pues dejé de meditar. Y regresa a la meditación. Este libro sí se lo leen en una ida al baño.
No, que tiene como 50 páginas, está súper chiquitito, ¿no?
Y es muy básico, pero yo lo recomiendo porque ahora sí que es sin cero pretensión. O sea, es un libro a lo que voy. Entonces es un librito que lo pueden comprar para cualquier lector de libros electrónicos que tengan. Y si no tienen, pues pueden bajar el Kindle para computadora gratis o para smartphone gratis. Y vale bien barato. Por lo menos a mí me costó un centavo. Creo que fui el primero que leyó el libro. Esos tres quiero recomendar. Son muchos.
¿Tres? Ah, sí, tres.
10% Happier. Mira bien, pocho. Ámate como si tu vida dependiera de ello. Y Libera tu mente, que es un documental de Netflix.
Eso lo comentaste en Netflix. Ajá. Ok. Bueno, pues bien padre todo, todas las recomendaciones. Entonces, pues para qué tienen para escoger, ¿verdad?
Sí.
Y platíquenos en buenbeat.podcast en Instagram. ¿Cuáles han sido sus experiencias, ¿no? O sea, que ustedes cómo meditan, si sí lo hacen, si nunca lo han hecho, por qué no lo han hecho y si sí lo hacen, qué beneficios han visto. No sé, platíquenos ahí para tener más interacción. Nos encantan sus mensajes. Muchas gracias.
Muchas gracias por escuchar.
Y nos vemos a la próxima. Bye, bye.
Bye, bueno.